Jesús ha sido nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir en muchísimos aspectos de la vida. Incluso en la educación, Jesús se presenta como el maestro de los maestros. Y hay un principio poderoso en la enseñanza de Jesús. Las personas amaban a Jesús y lo respetaban porque él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, no como los fariseos. Y la autoridad de Jesús en la enseñanza se fundamentaba en el hecho de que Jesús vivía lo que él enseñaba. Jesús definitivamente estaba dispuesto a enseñar, pero vivir primero y mostrar con su ejemplo el poder de sus palabras. Así que cuando Jesús hablaba, las personas claramente entendían y se daban cuenta de que este maestro era diferente. No era un maestro como los fariseos. Jesús llegó a decir de los fariseos: haced todo lo que ellos os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen. Porque los fariseos eran sepulcros blanqueados. Por fuera parecían tener una apariencia limpia, preciosa, como el mármol de una lápida. Pero por dentro estaban llenos de huesos descompuestos, de podredumbre. Así que ese tipo de maestro era rápidamente identificado por las personas. Ellos veían que los fariseos imponían cargas a los demás, pero ellos no eran capaces ni siquiera de llevarlas o de poner un dedo sobre esas cargas. Otra forma en la que Jesús fue un maestro diferente era en la manera de enseñar. Los dirigentes religiosos, los escribas de aquel tiempo, podían utilizar pues mucha retórica, mucha técnica, vamos a decir, con lenguaje sofisticado, mientras que Jesús utilizó un lenguaje sencillo. Y uno de los vehículos que más utilizó para transmitir profundas verdades acerca del reino de los cielos fueron las parábolas. Las parábolas de Jesús eran claramente comprendidas porque él utilizó cosas comunes como el arte agrícola, cosas del diario vivir que en las casas podían observarse. Así que Jesús estaba siempre pensando cuál era la mejor manera de transmitir las verdades de Dios para que la gente sencilla pudiera aprender de ellas. Hay algunos que han malinterpretado algunos textos y han querido decir que Jesús estaba interesado que la gente no entendiera y no se salvara. Y es totalmente lo contrario. Jesús quería que todos llegaran al conocimiento de la verdad, que todos procedieran al arrepentimiento. Así que es una falsa acusación decir que Jesús utilizó parábolas porque él quería esconder las verdades del reino de Dios de una manera críptica o ilegible. Al contrario, estas verdades sencillas presentadas en parábolas podían tener un gran impacto en el corazón de las personas. De esa manera extendemos una cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que se unen a nosotros semana a semana en este espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Queremos recordarte que cualquier duda puedes escribirnos a la dirección Universidad Bíblica del Aire, sin guiones ni espacios, universidadbiblicadelaire@gmail.com. universidadbiblicadelaire@gmail.com. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
Saludos, ¿qué tal, hermanos y amigos? Gracias a cada uno de ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Y agradecemos a nuestro Dios que nos haya permitido arribar al último subtema de la lección número 4 de este tercer trimestre del año. Como muy bien indicaba el profesor Valera, estamos repasando esas importantísimas parábolas o ilustraciones que Jesús en su enseñanza practicaba con el objetivo de educar a las personas en lo que tiene que ver con la ciencia de la salvación y cómo vivir vidas abundantes y agradables delante de Dios. Así que las parábolas, aunque hayan pasado siglos y milenios, todavía siguen siendo herramientas valiosas para nosotros aprender la verdad revelada en la palabra de Dios, revelada en la naturaleza y también en la vida de cada uno de nosotros. Y para hoy vamos a continuar, para cerrar esta lección número 4, con dos parábolas que encontramos en el capítulo 4 de San Marcos, versos del 26 al 32. Antes de adentrarnos al análisis para este día, les invito a orar pidiendo la dirección y la luz que viene del Espíritu Santo. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, tú que eres el Dios misericordioso, que te apiadas de tus criaturas pecadoras, gracias te damos, Señor, por Jesús, que vino desde el cielo para enseñarnos a vivir de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, por sus enseñanzas sacadas de estas parábolas, para que cada uno de nosotros podamos entender la gran verdad de tu Evangelio. Acompáñanos en esta hora al estudiar cómo tu santa palabra, al llegar a nuestros corazones, nace, crece y se desarrolla. Obra en nosotros, Padre bueno, esa transformación para honrarte ante los demás y para que podamos también ser imanes para atraer a otros que no te conocen. Dirígenos como moderadores, bendice a cada uno de nuestros oyentes en su circunstancia personal. Te lo agradecemos, te lo pedimos todo en nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, la parábola del crecimiento de la semilla. Y es que a lo largo de la semana hemos estado estudiando parábolas. Por ejemplo, el día martes estuvimos hablando acerca de la razón de ser de las parábolas. Y hay una pregunta un tanto complicada y puntual. ¿Por qué enseñaba Jesús utilizando parábolas? Y muchos utilizan los versos 10 al 12 del capítulo 4 para, pues, de alguna manera decir que Jesús quería que algunas personas no entendieran. Como estuvo solo, cuando estuvo solo, los que estaban con él le preguntaron sobre la parábola que había acabado de enseñar, era la parábola del sembrador. Y él les dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Está haciendo una alusión a un pasaje del libro del profeta Isaías, allá en el capítulo 6, donde se menciona una expresión parecida, para que no crean y se conviertan y haya para ellos sanidad. Este pasaje, leído superficialmente, da la impresión de que Jesús no quería que las personas entendieran la verdad. Quería mantenerlas a oscuras, hablando en parábolas. Pero esa perspectiva, esa interpretación, no coincide con las acciones de Jesús en el Evangelio de Marcos y en todos los demás evangelios. Jesús se entristece porque los dirigentes religiosos, aunque les está hablando con claridad, ellos mantienen una actitud cerrada, dura, y no quieren entender las verdades del reino de Dios. También en el capítulo 3 toma seriamente los argumentos de los escribas que decían que él estaba echando demonios en nombre de Belcebú y explicó claramente por qué esos argumentos eran erróneos. Jesús estaba interesado que todos conocieran la verdad. Ayer, miércoles, hablamos de la parábola de la lámpara y de la cesta. El Evangelio es el mensaje más iluminador que ha llegado a este mundo, porque viene a resolver el principal problema de la humanidad, el pecado, la vida eterna. Son asuntos trascendentales. Así que Jesús dice que la verdad del Evangelio no debe ser escondida, sino que eventualmente todos conocerán la verdad. No debe ponerse debajo de la cama, sino en un lugar alto, en un candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Así que el Evangelio y la verdad eterna es para ser predicada, para ser puesta de manifiesto. No hay nada que no haya de ser manifestado. Y en este contexto Jesús está hablando de la verdad. Igualmente, la cesta se nos muestra como el que recibe el mensaje de la palabra debe ser ávido en aprender y en conocer, porque si toma una actitud cerrada, no solo va a perder el mensaje en sí, sino el agregado que se daba cuando se medía el grano y se le daba a las personas. Hoy, jueves, vamos a hablar de la parábola del crecimiento de la semilla. Pastor Díaz, cuando leemos Marcos 4, 26 al 29, ¿cuál es el foco primario de esta parábola?
Como bien has indicado, profesor, esta parábola tiene que ver con el desarrollo y el proceso de crecimiento de la semilla. Y como veremos también, se hace esta analogía con lo que sucede con la semilla de la palabra de Dios y del Evangelio, cómo llega al corazón, nace, crece y se desarrolla. Veamos cómo lo expresa el Señor en estos tres versículos, Marcos 4, 26 al 29. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Ya de entrada entonces podemos ver que aquí Cristo está hablando sobre el desarrollo y el crecimiento del reino de Dios. Y continúa diciéndonos: y este hombre, después de colocar la semilla en la tierra, va y se duerme, se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Evidentemente aquí la aplicación es muy clara de parte de Jesús para que la gente pueda entender a partir de una experiencia en la naturaleza y la interacción del hombre con esa naturaleza en el campo de la siembra, de la siega y la cosecha. Sí, hermanos y amigos, es fácil observar cómo el verso 28 ofrece el ciclo de crecimiento del cereal. Primero sale la hierba, luego brota la espiga y finalmente se produce el grano. Este es un proceso que depende de Dios y no del hombre, como dice el verso 27, que el agricultor simplemente siembra la semilla y se acuesta y se levanta y no puede saber de qué manera se lleva a cabo todo este proceso. Quizás ahora, en el tiempo en que vivimos, cuando la ciencia se ha desarrollado, por ejemplo, en el campo de la agronomía, y algún científico que no toma en consideración a Dios le atribuye todo ese fenómeno a la ley espontánea de la naturaleza sin darle crédito a Dios. Sin embargo, nosotros sí sabemos que Dios es el que está obrando en todo ese proceso. Llevándolo entonces al plano espiritual, es por la acción del Espíritu Santo que nosotros vamos creciendo más y más en la verdad, así como poco a poco la planta va creciendo hasta su madurez. En el caso de nosotros, por la acción del Espíritu Santo, vamos creciendo más y más en la verdad hasta que Jesús regrese por segunda vez para llevar a cabo la gran cosecha. Ese, profesor y hermanos, es el foco y el objetivo de la enseñanza de esta parábola.
Coincido con usted, Pastor Díaz. Jesús les dijo: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta, y de noche y de día la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva el fruto la tierra. Primero hierba, luego espina, después el grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Esta parábola destaca el crecimiento y el proceso que está involucrado en el desarrollo de una semilla. Alguien pudiera decir, no, hoy en día nosotros sabemos perfectamente cómo germina una semilla. No es que no lo sabemos, es que aún en el día de hoy se siembra la semilla y nadie está observando el proceso interno. Es algo que ocurre de forma natural. La semilla germina y comienza un proceso de desarrollo, un proceso de crecimiento. Jesús nos quiere enseñar que así es como funciona el reino de Dios. Los humanos tienen una parte en el proceso. Recordamos que somos la tierra. Puede haber tierra mala, puede haber pedregales, puede haber tierra junto al camino o entre abrojos, o puede haber buena tierra. Así que en los humanos hay una parte del proceso. Nosotros podemos ser fértiles al llamado de la palabra de Dios, podemos ser abiertos al mensaje de la palabra de Dios, pero la obra de crecimiento, la obra de desarrollo del reino de los cielos, del reino de Dios en nuestros corazones, no es nuestra obra, es obra exclusiva de Dios. Dios es el único que puede hacer que el conocimiento, que el reino de Dios florezca en nuestras vidas, que nos transforme, que nos cambie totalmente. No es un proceso interminable, sino es un proceso que tiene un comienzo y que la Biblia dice que cuando Jesús venga, pues seremos conocidos totalmente y podremos conocer a Dios como Él nos conoció a nosotros, no oscuramente. Habrá un proceso completado. El apóstol Pablo dice que aquel que la buena obra empezó en nosotros será fiel en completarla. Así que el proceso del crecimiento del reino de los cielos no es interminable. La historia termina abruptamente con la maduración del grano. La parábola dice, después, grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. De esa manera vemos cómo hay un final en ese proceso de crecimiento. Hay un fruto maduro que está listo para la cosecha. Así como la segunda venida de Cristo pondrá súbitamente fin a la historia de este mundo y el Señor podrá separar el trigo de la cizaña, pues es un proceso que culminará en un punto determinado de la historia. Y Jesús utiliza de nuevo algo que todos conocían para expresar esta profunda verdad. Muy bien, Pastor Díaz, cuando leemos Marcos 4, del 30 al 32, ¿cuál es el énfasis de la parábola de la semilla de mostaza?
Sí, continúa el Señor Jesús enseñándonos y leemos, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Por experiencia se nos dice que a los 50 días de sembrada, la mostaza alcanza entre 30 y 40 centímetros de altura y ya es capaz de producir fruto cosechable. De hecho, puede llegar a crecer tan alto que las aves pueden anidar en ellos. Entonces, haciendo una aplicación a la historia de la iglesia cristiana, esta surgió como un grupo pequeño al comienzo de unas 120 personas sin letras y por causa de la persecución se escondieron en un lugar en Jerusalén. Ahora bien, su expansión ha llegado a todo el mundo convirtiéndose en la religión con mayor número de creyentes. ¿Qué podríamos decir sino que la obra de Dios ha obrado en su iglesia, que nació como una semilla de mostaza y ahora es un árbol frondoso para su honra y su gloria? En fin, el punto que Jesús desea destacar aquí es que el reino de Dios llegaría a ser grande e impresionante. En los días de Jesús, la gente pudo haber mirado con desprecio a este predicador galileo itinerante, cubierto de polvo y con su pequeño grupo de discípulos, pero el tiempo ha mostrado que el reino de gracia de Cristo sigue expandiéndose por todo el mundo.
Totalmente de acuerdo con usted. Esta parábola particularmente destaca como algo pequeño, algo aparentemente diminuto, ¿verdad? El mensaje, ese llamado, esa semilla que Jesús pone en nuestros corazones, que muchos estamos llamados también a ser sembradores de la palabra, puede llegar a convertirse en algo notablemente grande. Cuando vemos el llamado de Jesús a los discípulos, eran personas comunes y era un mensaje sencillo, Pero podemos ver cómo ese mensaje creció en la vida del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, y llegaron a hacer cosas extraordinarias, árboles poderosos, por así decirlo, que llevaron el mensaje a muchos lugares. La semilla de mostaza mide entre 1 y 2 milímetros de diámetro. La planta que es descrita en esta parábola probablemente es la mostaza negra, cuyo nombre científico es Brassica nigra, que tiene semillas muy pequeñas. Más de 700 de ellas juntas pesan solamente un gramo. Aunque no son las más diminutas del mundo, son bastante pequeñas, especialmente en comparación con las plantas que producen, que pueden alcanzar alturas de 3 metros. Jesús está destacando el hecho de que incluso los pájaros pueden hacer nidos en estos árboles. Así que hay una referencia a otros textos en la Biblia donde se menciona la fortaleza, el crecimiento que puede alcanzar. El reino de los cielos comienza con un mensaje de ideas, pero esas ideas abrazadas, aceptadas con fe, pueden llegar a provocar cambios extraordinarios y un crecimiento realmente abundante. Finalmente, Pastor Díaz, se dice que este evangelio del reino será predicado a todo el mundo por testimonio a las naciones. Si pensamos, Pastor, ¿cómo era la iglesia primitiva? ¿Cómo era la iglesia naciente? ¿Será que hoy en día podemos decir que la predicción que Jesús hizo se ha cumplido totalmente en el crecimiento y expansión de la iglesia?
Sin dudas, profesor, que cuando nos comparamos con la iglesia cristiana naciente allá en el primer siglo, como se ha indicado en este día, esta iglesia estaba constituida por un puñado de creyentes comprometidos con el Señor Jesús. Así que desde que allá en Mateo capítulo 28, 19 al 20, Él dio la encomienda de llevar este evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo, cuando aquellos creyentes se dieron a la tarea de predicar esa verdad salvadora en su tiempo, nos dice el libro de los Hechos que alcanzaron lugares muy lejanos del Imperio Romano, de tal manera que aún los no creyentes afirmaban que esta doctrina ha llegado a todo el mundo. Y si eso lo hicieron aquel grupo pequeño de creyentes, ¿cuánto más podríamos nosotros cumplir con la comisión evangélica? Y aquí con esta declaración de Jesús en Mateo 24, 14, que sería predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y después de esto vendrá el fin. Y hermanos y amigos, lo que esto nos dice es que el mismo poder que acompañó a esa iglesia apostólica primitiva está a nuestra disposición para la iglesia en estos últimos días. Y al tener esta seguridad de la presencia en nuestro medio del Espíritu Santo como ese motor que en la lluvia tardía impulsará a la iglesia a llevar la clarinada del evangelio como lo presenta el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, podemos confiar que así también el remanente final cumplirá su misión.
Pastor Díaz, definitivamente, la iglesia comenzó como un grupo pequeño, muy pequeño, para muchos insignificante. Y la iglesia, gracias al poder y al crecimiento que Dios le ha dado, se ha convertido en una institución a nivel mundial que predica, que lleva adelante el mensaje, que tiene instituciones, que usa recursos para que el Evangelio pueda ser predicado con poder en el mundo entero. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Están todos invitados a participar en él. Los invito a orar. Padre bueno que estás en los cielos, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Dirige nuestro crecimiento. Guíanos, Señor, hasta tu santa venida. Te lo rogamos en Jesús, tu Hijo amado. Amén.